Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Surmonte Inmobiliaria, La Caserita, Salfa, Somos Máquinas, Veramonte Reserva, Airlife, Aire Puro y Mercedes-Benz Clase X. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 18 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Ahí nos pueden escuchar y también ver, porque tenemos nuestro streaming para todos ustedes. Hoy vamos a dedicar algunos días de esta semana a los temas fundamentales que han sido planteados durante este mes. Hoy se cumple un mes justamente del inicio del estallido social que ha vivido nuestro país, ese pasado 18 de octubre, un día tan duro, tan violento, ese y los días siguientes, por supuesto, con episodios de violencia que han permanecido durante este tiempo. Afortunadamente, a partir del jueves en la noche, ya los episodios comenzaron a bajar una vez que se logró el acuerdo constitucional en el Congreso Nacional. Y claro, hemos vivido algunos días bastante más tranquilos, pero como lo comentábamos el día viernes, de alguna forma intentando o comenzando a curar las múltiples y profundas heridas que va a dejar todo este largo episodio, heridas literales en muchas personas. La verdad que hoy día aparece en la tercera la cantidad enorme de atenciones de urgencia que ha significado todo este evento de un mes de duración. Eso asumiendo que la cosa ya terminó o por lo menos se calmó en lo fundamental. Todo eso está por verse. La última página seguramente no ha sido todavía escrita, pero bueno, asumamos que la parte fundamental ya ocurrió, y ha habido, la verdad, que muchísimas atenciones de urgencia por este episodio. Solo en el hospital de carabineros han sido cientos y cientos los carabineros lesionados, han sido quienes han estado ahí en la primera línea en la contención de los episodios de violencia. Van a quedar en recuerdo también no solo esas heridas, sino que también algunos elementos positivos, como las grandes marchas, particularmente la del día 25 de octubre, y también algunos otros episodios pacíficos y que han significado que en este fenómeno que ha vivido nuestro país tengamos efectivamente elementos para lamentar, para condenar. Elementos que con los cuales nos hemos horrorizado, como los ataques al metro y las denuncias de violación a los derechos humanos, pero también elementos muy positivos, y es posible, y estamos a tiempo sin duda de que de todo esto salga algo muchísimo mejor. Bueno, en parte vamos a hablar de eso con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es David Bravo, es economista académico de la Universidad Católica, fue quien encabezó la llamada Comisión Bravo, que es la Comisión de Pensiones que creó la presidenta Bachelet el año 2014 y que entregó su informe en septiembre del año 2015, y en ese informe se incluyeron distintas propuestas para reformar el sistema de pensiones chileno. Esas propuestas siguen dando vueltas, se sigue conversando acerca de ellas, hay proyectos de ley que se están discutiendo y también algunos ajustes inmediatos, mejoras inmediatas a las pensiones básicamente, o esencialmente las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario también, lo que se llama el pilar solidario. ¿A cuánto se puede efectivamente llegar en términos no solo de aumentos de pensiones, sino que particularmente en términos de reforma del sistema? Lo estaremos conversando entonces esta tarde, de alguna manera, los temas que dejó este estallido social, temas para conversar en profundidad. Bueno, también hay otras cosas que están pasando, no solo pasan aquí en Chile, también en otras partes del mundo. Sigue preocupando la situación en Venecia, y fíjense que estas inundaciones no solo están en Venecia, sino que se han ido trasladando y existe mucha preocupación, riesgo de inundaciones muy feroces en ciudades como Pisa y también Florencia, ciudades que tienen además un patrimonio cultural gigantesco que podría haberse afectado por las inundaciones. El caso de estas mareas altas, o la marea alta, como es conocida, la acqua alta, como se le conoce allá en Italia, la verdad es que según un científico de la misión Sentinel 6, que vigila desde el espacio, la subida del nivel del mar, él se llama Benoît Meissignac, dice que no hay ningún fenómeno meteorológico aislado que pueda atribuirse directamente al cambio climático, pero sí el cambio climático no hace que existan estos fenómenos, porque son fenómenos que han existido en épocas anteriores, pero sí que sean más frecuentes, por lo tanto más probables y más extremos. Benoît Meissignac es investigador especialista en la relación entre los océanos y el clima, y él trabaja en el Laboratorio de Estudios de Geofísica y Oceanografía Espaciales en Toulouse, en Francia, y planteó que el nivel medio de los mares ha subido, dice, unos 25 centímetros desde mediados del siglo XIX. Un tercio de ese aumento, 8,3 centímetros, se ha producido en los últimos 25 años, lo que indica que este fenómeno de aumento se está acelerando. Claro, 25, un tercio, o sea, los otros dos tercios se produjeron en prácticamente más de un siglo, prácticamente dos siglos, ¿cierto? Bueno, dice que los 187 centímetros que subió el nivel del agua el martes pasado en Venecia, si hubieran quedado en aquella época, es decir, antes de este aumento en los últimos 25 años, en 162 centímetros. Lo que también hubiera causado una inundación, pero no hubiera llegado al nivel tan crítico al que llegó esta. Bueno, siguiendo este razonamiento, a estas subidas del nivel del mar, que en el pasado eran notables, pero entraban dentro de la normalidad, hay que añadirles entonces unos centímetros, hay que añadirle un porcentaje adicional de crecida que sí es atribuible al cambio climático. Y el tema es que mientras más se aceleren los efectos de ese cambio climático, más se aceleran más bien las condiciones de ese cambio climático, particularmente con el calentamiento de la atmósfera y también calentamiento de o aumento de la temperatura del mar, más subirá el nivel del mar. Así que las inundaciones que en el pasado se consideraban extremas van a ser ahora una especie de nueva normalidad. Según Meissignac, lo presentó hace muy poquito, en el 15 de noviembre en Otto Brum, en Alemania, y presentó resultados de las observaciones satelitales a través de Sentinel 6. Coincidió justamente con esta gran inundación en Venecia, que estaba programada esa inundación, la verdad es que hacía varios días. El tema es que la observación satelital está ratificando a estas alturas lo que los números, lo que las cifras han indicado durante el último tiempo, que tal como decíamos, los fenómenos extremos van a ser cada vez más corrientes y también más extremos, pero van a pasar a formar parte de esta nueva normalidad. Y en ese sentido, ciudades como Venecia son de las más las que están con mayor posibilidad de ser afectadas, son de las más vulnerables. Pero también hay muchas otras ciudades en el mundo, por ejemplo, en la costa este norteamericana, muchas islas del Pacífico Sur, islas completas, Bahamas, que lo vimos muy afectado por los huracanes recientes, la verdad que todos esos sectores van a ser tremendamente afectados. ¿Para qué hablar del Océano Índico, de India, de Bangladesh, de Myanmar y de todos esos países que dan hacia esa zona? Y en el caso de Chile, prácticamente toda nuestra costa, si bien puede no verse afectada en lo inmediato por el aumento directo y de manera permanente del nivel del mar, sí los fenómenos extremos, como por ejemplo las marejadas que nuestro país ha vivido de manera importante, van a ser efectivamente cada vez más extremos. Por lo tanto, hay que tomar las medidas de mitigación y también las medidas de adaptación necesarias. Oye, hay una buena noticia para los amantes de los defensores, digamos, de los derechos de los animales. Fíjense que la municipalidad de Nueva York, o el municipio de Nueva York, aprobó una ley que a partir del año 2022 prohíbe la comercialización del foie gras, el paté de hígado, el paté de hígado de ganso. Se van a aplicar multas que van desde 500 hasta los $2,000 y pueden ir acompañados incluso de un año de cárcel para quienes se empeñan en vender este preciado manjar. La verdad que es una delicia. Es terrible cómo se hace, ¿no es cierto? Es terrible, pero es una delicia al mismo tiempo. Bueno, pero es algo prescindible, sin duda. No estamos todos los días comiendo tampoco foie gras y podemos perfectamente sobrevivir sin comerlo. Esta es una decisión que se toma a partir de una batalla de grupos de activistas de los derechos de los animales, que han denunciado muchísimas veces la crueldad a la que son sometidos los gansos. Ustedes saben que se alimentan, lo alimentan a la fuerza, a través de tubos. Los fuerzan a esta alimentación excesiva para aumentar la grasa de su hígado, que llegan a un tamaño 10 veces lo normal, a un peso, digamos, 10 veces lo normal. Tienen un horrible daño hepático, trastornos respiratorios, compresión pulmonar, tal como lo dice la concejala Carolina Rivera, impulsora de esta medida, con el único objetivo de crear un producto de lujo. Dice Corey Johnson, portavoz del municipio: queremos que nuestra ciudad sea juzgada no solo por cómo tratamos a nuestra gente, sino también a nuestros animales. Fíjense que el foie gras ya había sido prohibido en California y también en Chicago. Hay otras prohibiciones en el Reino Unido, en Israel, en la India, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Turquía y la República Checa. Esta ley ha sido aprobada por 42 votos a favor, 6 en contra, y ha resultado polémica, porque claro, Nueva York es, si bien no es tanto lo que se produce allá, sí es una de las ciudades donde más se consume foie gras en todo el mundo. Se sirve el foie gras en más de 1,000 restaurantes. Dice, por ejemplo, el chef Dave Chang, que es un chef que tiene 2 estrellas Michelin, propietario de una cadena que se llama Momofuku, dice: esto es idiocracia. Otro chef, el chef de Le Coucou, que es uno de los mejores restaurantes franceses de Nueva York, Daniel Rose, dice: podemos decir que alimentar a la gente con jarabe de maíz alto en fructosa, colorantes alimentarios, exceso de sal, pesticidas y otros aditivos causan menos sufrimiento que la producción de foie gras. No creo que nos hayamos hecho todas las preguntas necesarias ni considerado las suficientes opiniones para comenzar a prohibir determinados alimentos sin ningún proceso que guíe estas decisiones. Solo acepto esta decisión si prohibir el foie gras en Nueva York genera una conversación sobre el estado de la comida en Estados Unidos y la situación de los animales en general. Ahora, yo le decía, claro, no se produce tanto, pero sí hay cierta zona, particularmente en el propio estado de Nueva York, en la zona norte, lo que se conoce como el Upstate New York, donde se producen a través de granjas para poder abastecer a los distintos restaurantes de la ciudad. Fíjense que se crían en torno a los 350,000 gansos al año. No es nada de poco. Y bueno, ellos, las distintas granjas, se han unido para informarle a los consumidores sobre las consecuencias de esta ley. Dice que este colectivo de distintas granjas emplea más de 400 personas, a muchos de ellos inmigrantes, que, tal como dicen ellos, van a perder sus trabajos. Dice Nicola Smatrakalev, que es director general de Rouillet, que es una de estas granjas productoras de foie gras, dice: las tradiciones que existen desde hace más de 4.500 años no pueden ser abolidas simplemente porque alguien abuse de su poder. Dicen además que ninguno de los 51 miembros del Consejo Municipal de Nueva York ha aceptado su invitación para visitar las granjas y ver las condiciones reales de los animales. Y dice: confiamos en que la ley no llegue a cumplirse. De hecho, han acusado al ayuntamiento, al municipio de Nueva York, de fascismo, porque recuerdan ellos que el año 1933 Hitler también había prohibido el foie gras. Oye, ¿alcanzamos un...? ¿No? Vamos a la música. Ah, bueno, vamos a la música ya, pues no se enojen. Gran canción, Charly García, Buscando un símbolo de paz. Escuchamos a Charlie García con Buscando un símbolo de paz. Surmonte es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa. En Verde, próxima entrega y entrega inmediata. Departamentos flexibles donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl. El mejor regalo para tus colaboradores lo encontrarás en caserita.cl. Así es, caserita.cl, con sus canastas de aguinaldo para empresas. Ingresa y cotiza ahora con 3 cuotas precio contado, solo para compras web. Y no lo olvides, que despachan a todo Chile. Oye, esto es bien interesante. Probablemente les ha pasado a ustedes que cuando tienen hambre son capaces de comer cualquier cosa, o prácticamente cualquier cosa. Y algo, ese, que de algo, cosas tan simples, ese plátano, por ejemplo, que está ahí en la frutera, y que uno dice, no, ese plátano ya está muriendo, está negrito por fuera, está. Pero cuando uno lo pilla con hambre, ese platanito se ve bastante más apetitoso. Y así con tantas otras cosas, ¿no es cierto? Estoy hablando de comida. Bueno, un grupo de investigadores identificó los mecanismos fisiológicos que hace que estas comidas poco apetitosas nos parezcan realmente deliciosas cuando estamos sintiendo esas punzadas del hambre. Fíjense que una investigación que se realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Fisiológicas de Japón, encabezado por el profesor Kenichiro Nakajima, ellos estudiaron los cerebros de ratones y los sistemas nerviosos localizados que cambian el sentido del gusto en el momento en que uno está con el estómago vacío. Dice Nakajima que es posible que se hayan desarrollado y mantenido mecanismos en el proceso de evolución, y tiene bastante lógica, para cambiar el paladar y permitir que los animales hambrientos consuman alimentos que se han deteriorado hasta cierto punto, absorbiendo así la energía de manera eficiente. Según los científicos, cuando las personas tienen hambre, la comida tiene un sabor diferente. Y las cosas que a uno le gusta comer, las preferencias, se modifican. Ahora, ¿por qué sucede? Hasta ahora eso es desconocido. Y para poder desentrañar este misterio, este equipo de investigadores estudió un tipo de neurona en particular que se llama AGRP. Aquí está en la parte central del cerebro, y vieron cómo se activan para estimular el apetito cuando el estómago está vacío, cuando empiezan a sonar las tripas. Es un decir, por supuesto, son las tripas las que suenan, no sé lo que suena cuando uno tiene hambre, pero todo lo que hay ahí adentro. Bueno, dice que los investigadores aplicaron luz a los nervios cerebrales de los ratones para hacerlos artificialmente hambrientos y examinaron los efectos de las neuronas en la acción del gusto, lo que se llama la gustación. Bueno, y se cree que los ratones tienen un sentido del gusto similar al de los humanos, y por lo mismo, para tantas otras cosas, sirven como elementos o como objetos de investigación. Dice que cuando fueron alimentados con una solución de sacarosa, los hambrientos tenían 2 veces más probabilidades de lamer el líquido en 10 segundos que sus contrapartes no tratadas. O sea, los que se les había inducido a tener hambre tenían más posibilidades, el doble posibilidades de comerse, de lamer ese líquido. Esto pese a que el nivel de dulzura de la solución era solo 1/3 del otro, o sea, era mucho menos dulce. Los resultados también mostraron que los ratones hambrientos lamieron la sustancia amarga desarrollada artificialmente 2 veces más frecuentemente que los ratones no tratados. O sea, el ratón con hambre se comía el alimento que tenía menos azúcar y se comía el alimento amargo también, el doble que los demás, demostrando a través de esto que el hambre hace que los animales sean menos sensibles a sabores desfavorables. Dice que esto también podría arrojar algunas luces sobre la obesidad. Dice el profesor Nakajima, a las personas obesas les gustan las cosas dulces, y examinar los efectos de la obesidad en los sistemas nerviosos puede ayudar a identificar qué hay detrás de esa tendencia. Estos hallazgos acaban de ser publicados en la edición en línea de la revista científica británica Nature Communications. Y alcanzo una cosita más cortita, sí, muy cortito. Fíjense que se han identificado hasta 142 nuevos geoglifos en Nazca, en la pampa de Nazca y también en sus alrededores, esto es por supuesto en Perú, y son estas figuras, estas famosas líneas, ¿no es cierto?, que recorren la superficie de esa zona y que forman distintos geoglifos. En este caso se trata de geoglifos biomórficos y que fueron identificados a través, bueno, a través del trabajo de campo, pero particularmente del análisis de datos en 3D de alta resolución. Datan de al menos el año 100 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo. Esto es una investigación que también fue desarrollada por investigadores japoneses, en este caso de la Universidad de Yamagata. Ellos exploraron además la viabilidad del potencial de la inteligencia artificial, esto es bien interesante, para descubrir nuevas líneas y también introdujeron la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos con esa tecnología. Incluía fotos aéreas de alta resolución a altas velocidades. Esto corresponde a un estudio que se llevó a cabo el año 2018 y también a principios de este año, cuando se descubrió un nuevo geoglifo al desarrollar justamente un modelo de inteligencia artificial. Desde el año 2004 que están investigando las líneas de Nazca, han identificado con éxito muchos geoglifos hasta ahora desconocidos, y también han llevado a cabo actividades para poder preservar este sitio patrimonial. Dice que todavía queda muchísimo por hacer, para estudiar en su totalidad estos geoglifos, y hay una preocupación en particular, que es la ampliación de las áreas o la expansión de las áreas urbanas en esa zona, porque han generado daños a muchas de estas líneas, y dice que la protección de las líneas de Nazca es un verdadero problema social al que particularmente el gobierno peruano se tiene que dedicar. Oye, Salfa cuenta con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción, John Deere, Hitachi, Virgin Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Se respira nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen, inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Y la diferencia entre respirar aire con AirLife y sin AirLife no se ve, pero se siente. Evita contagios y enfermedades con AirLife. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos conversando con el profesor y economista David Bravo acerca de la reforma al sistema previsional. Ya volvemos.
En Aire Fresco, con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Cambia la forma de cómo ves la distinción con la nueva pickup de Mercedes-Benz Clase X. Distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y mucho más. Encuentra la tuya en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing. Llega el verano y con Latam Travel solo tendrás que relajarte, porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas. En Latam Travel creamos todo tu viaje. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es economista, es académico de la Universidad Católica, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, UC. Durante el año 2014 y hasta el 2015 encabezó una de las comisiones que probablemente más discusión ha generado, una comisión de estudio de uno de los temas fundamentales de nuestro país, que tiene que ver con las pensiones. De hecho, se le conoció como la Comisión Bravo. A partir, por supuesto, de su nombre, estamos con el economista David Bravo esta tarde aquí en Aire Fresco para conversar justamente acerca de uno de los temas fundamentales que han sido planteados en este movimiento, en esta explosión social que ha vivido Chile, cuando se bajan las temáticas al piso y se empieza a discutir cuáles son efectivamente los problemas que Chile debe resolver en el ámbito social. La verdad que el de las pensiones es uno de los tres primeros siempre, si no el primero. David, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, aquí estamos.
David, ¿te sorprende que dentro de este movimiento y dentro de este estallido sea el tema de las pensiones uno de los que esté encabezando las preocupaciones, o era previsible?
No, es sorprendente, y de hecho cuando entregamos el informe de la comisión en septiembre de 2015, uh-huh. Y después de eso, repetidas ocasiones pedí que se pudiera apurar la discusión. Efectivamente, yo creo que tal vez no haber abordado el tema de las pensiones, porque la presidenta Bachelet mandó muy tarde su proyecto, cuando ya estaba concluyendo su mandato. También porque, bueno, después llegó el nuevo gobierno y tomó un tiempo hasta que mandó su propuesta, ¿cierto? Entonces, para las personas, creo yo que esta es un tema desde siempre, en particular en los últimos años, que no ha sido abordado. O sea, desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente que ve cómo se aproxima, que mira su pensión, su baja pensión, o bien que se aproxima a la edad de pensionarse y se da cuenta que llevamos varios años conversando sobre esto sin poder tener medidas específicas. Entonces es bastante razonable, y de hecho así ocurrió. Ocurrió que a mediados de 2016 tuvimos este otro principio de estallido, por así decir, que fue el movimiento No Más AFP en las calles, ¿cierto? Que, si ustedes recuerdan, ocurrió no tanto por la constatación de que las pensiones son bajas, sino que fue por la indignación que surgió en las personas por el hecho de ver que una persona que se pensiona en Capredena o Dipreca tenía unas pensiones que sonaban extremadamente altas, ¿no? Y eso generó de alguna manera como esta suerte de reclamo ciudadano, una marcha bien masiva que hubo a mediados y a partir de entonces empezó de nuevo a acelerar la discusión al interior del gobierno entonces, ¿cierto? Pero llegamos un poco tarde también ahí, lamentablemente.
En esto hay, se puede separar la discusión y el análisis en las pensiones propiamente tales y el sistema de pensiones o el sistema de AFP, porque se podría perfectamente, a partir de la agenda social del gobierno, que es lo que el presidente ha planteado en esta coyuntura, pensar exclusivamente en el aumento de las pensiones, ¿no es cierto? Y un aumento que se ha anunciado, un aumento de la pensión básica solidaria, de la pensión también de la pensión asistencial en un 20%. Anoche el presidente dijo que estaba dispuesto incluso a elevar esa cifra de manera paulatina y responsable, además. Pero eso es un tema. El tema de la discusión del sistema es distinto. Y para eso hay efectivamente un proyecto de ley que ha enviado el gobierno. ¿Qué posibilidades le ves tú a que se avance en una reforma más sustantiva del sistema? ¿Y hasta dónde podría llegar esa reforma de acuerdo con tu conocimiento y particularmente con los resultados de la comisión que tú encabezaste, David?
Mira, curiosamente, yo estoy bastante optimista porque creo que antes del 18 de octubre el gobierno ya había mostrado su disponibilidad para acercar su propuesta, su proyecto de ley, y generar un acuerdo. Ya había dicho, primero, crear una entidad pública para la administración de las cotizaciones adicionales, y en segundo lugar, también ya había indicado que en la discusión que se iba a hacer en el Senado, estaba también disponible a explorar, ¿cierto?, mayor grado de solidaridad. Eso ya lo había dicho antes del 18 de octubre. O sea, en mi opinión, ese proyecto estaba relativamente cerca de ser acordado. De nuevo, no va a ser el proyecto que le gusta a todo el mundo, y eso, mejor saquémoslo de una vez del marco posibilidad. Eso no va a existir. Pero teníamos un proyecto que tenía posibilidades importantes. Y adicionalmente, ya la actual ministra del Trabajo, ¿cierto?, ha dicho que está dispuesta también a considerar, y el gobierno ya así lo señaló, en separar del proyecto aquella parte referida al pilar solidario. Por lo tanto, creo que el gobierno ya ha dado buenas señales de que esto está cerca. Por otro lado, la presión social que tenemos hoy día, ¿cierto?, todo este estallido social, de alguna manera ha vuelto a poner en primera prioridad el proyecto de pensiones. Entonces creo que están dadas las condiciones para que tengamos un acuerdo, no solamente en lo que se refiere al corto plazo, sino que también en relación, a lo menos, con lo que va a ocurrir con ese aumento del 4 o 5 puntos o lo que sea, ¿cierto?, de mayor cotización, que de nuevo es fundamental. Mientras no hagamos eso, no vamos a tener mayor ahorro en nuestras cuentas de pensiones, ¿cierto? Y por lo tanto, la posibilidad de tener mejores pensiones es simplemente una deuda que se va aumentando en el tiempo. Tenemos que empezar a poner esos recursos. Entonces, yo creo que hoy día están las condiciones para ello. Y escuchando ayer al presidente, escuchando también a los líderes que han estado hablando, ¿cierto?, desde el Congreso, desde distintos lados, hay un ambiente para poner pensiones como efectivamente la primera prioridad, el primer componente de esta agenda social que hoy día se requiere. Y pienso que yo, como tal vez muchos chilenos y chilenas, miramos esto de un poco desde fuera y nos encantaría que efectivamente se pusieran de una vez en una mesa, ¿cierto?, y salieran con un acuerdo que nos va a dejar en mejores condiciones. Están los elementos para ello. Ahora, sí hay algunos elementos que es necesario señalar, y en el fondo es que también este shock que hemos tenido, ¿cierto?, nos ha generado una rediscusión respecto de los montos, financiamientos posibles, futuros, ¿cierto? Entonces, tal vez hay que distinguir lo que se puede hacer ahora y lo que eventualmente se puede hacer más adelante en esta misma materia, una vez que más recursos fiscales se viabilicen. Pero decía, antes del 18 de octubre estábamos bastante cerca, pienso yo, de poder llegar a alguna vía de acuerdo, y por lo tanto me parece que eso es lo que debería ocurrir, en sintonía con el acuerdo que hubo en relación con la nueva constitución hace unos días atrás.
Tú mencionabas, estamos conversando con el economista David Bravo, académico de la Universidad Católica y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, UC. Tú decías, mencionabas el tema del movimiento No Más AFP, y de hecho la consigna No Más AFP ha estado muy presente en este movimiento y en las calles, en particular en las manifestaciones más pacíficas, pero también lo vemos escrito, lo vemos en los rayados, en todas las murallas. Eso no está, está en cuestionamiento. Más allá del movimiento masivo, digamos, más allá del movimiento callejero, ¿está en cuestionamiento de verdad el sistema AFP? Se ha convertido en el gran Satán, ¿no es cierto? La sola mención de la AFP. Y por lo tanto, uno dice, bueno, tal vez lo que se está exigiendo es el término del sistema de AFP, y no va a haber conformidad de parte de quienes están hoy día en las calles, si es que no se elimina el sistema AFP y se reemplaza por otro. ¿Estamos en esa etapa? ¿Vamos a llegar en algún momento a esa etapa? ¿O te parece a ti que hay suficiente, que el sistema, digamos, se sostiene por sí mismo, introduciéndole, digamos, algunas modificaciones mayores?
Yo creo que acá es donde vamos a distinguir los verdaderos liderazgos, los líderes en realidad no son aquellos que básicamente le preguntan exactamente a la calle qué es lo que quiere, porque de hecho la calle, comillas, ¿cierto?, los movimientos, las masas, es difícil que puedan proponer una solución específica, y en particular en esta materia creo que eso sería muy, muy dañino. Ahora, si se examina bien lo que ha estado ocurriendo, el mismo gobierno, cuando mandó su proyecto de ley a fines de 2018, este gobierno, ¿cierto?, el presidente Piñera, mandó un proyecto con un 4% que no iba a ser administrado por las AFP. Uh-huh. O sea, el movimiento No Más AFP y toda esta discusión ha tenido un impacto en respecto de las propuestas. Ninguna de las propuestas, ni la de la presidenta Bachelet, ni la del presidente Piñera, ni lo que se está discutiendo hoy día, considera que ese aumento adicional de cotizaciones va a ser administrado por las AFP. Y eso podría ser algo discutible desde el punto de vista técnico, ¿cierto?, si eso es adecuado o no. Pero efectivamente hoy día eso es parte de la restricción con la que se está trabajando. Y eso no veo que vaya a cambiar. No. Creo que lo que sí es posible que ocurra en la discusión que viene es que se puedan tomar algunas medidas adicionales. Se ha hablado sobre el tema de las utilidades de la AFP, o buscar alguna forma en que estas entidades puedan compartir de alguna manera su suerte, digamos, respecto de los afiliados, cosas por el estilo. Habrá que ver qué es lo que viene allí, ¿cierto? Pero lamentablemente, para efecto de la discusión de pensiones, para efecto de lo que a las personas efectivamente les importa, para efecto de sus pensiones, esa, lamento decir, es la discusión menos relevante. Lo más urgente, en realidad, esto es como si yo quiero tener mejores pensiones, tengo que tener una masa de recursos. Y esos recursos vienen por más cotizaciones, esos recursos vienen por recursos fiscales. Y lo que se, por cierto, va a estar discutiendo en los próximos días es si va a haber recursos que estén en un fondo solidario o en la forma de algún seguro, ¿cierto?, que permita, viabilice, que las personas reciban hoy día y no en 20 años más o 30 años más, más recursos como pensiones, ¿cierto? Ese es más o menos lo que vamos a estar hablando. Y también esto se hace dentro de un marco de recursos acotados, recursos fiscales acotados, ¿cierto?, que se podrá relajar un poquitito más esa restricción, con lo que puedan ahí acordarse también a nivel general, con el ministro de Hacienda, etcétera. Se podrá también discutir sobre fórmulas de mayor o menor solidaridad, pero más o menos es lo que está determinado. No podemos dar ese tremendo salto de una vez, lo vamos a tener que hacer de manera gradual. Y por cierto, lo que se percibe, ¿cierto?, es que las personas sí tienen, incluso los parlamentarios, sensibilidad por lo que pasa con las personas de menores recursos. Y eso a mí me parece correcto, porque en definitiva los recursos en los sistemas de pensiones se van muy rápido. Y si nosotros nos concentramos en los de menores ingresos, a mí me parecería correcto.
Claro, el tema con las pensiones, y es lo que ha pasado históricamente, es que un peso más por persona, o 100 pesos más por persona, ya estamos hablando de mucha plata. Son volúmenes muy, muy grandes, ¿no es cierto? ¿Cuál debiera ser, a tu juicio, la ruta lógica, el itinerario que debiera seguirse para una mejoría notoria, sustancial, de las pensiones actuales y una corrección razonable y que generara, digamos, que generara consenso del sistema de pensiones en general?
Mira, por eso digo, porque pienso que estamos relativamente cerca, y esto no estamos hablando de cosas muy nuevas. Nosotros en la Comisión de Pensiones, por ejemplo, acordamos que las propuestas específicas, un 20% de aumento en el pilar solidario, que es un poco lo que ahora el gobierno ha indicado, ¿cierto? Después de, bueno, han pasado varios años. En segundo lugar, creo que fue 5 puntos el aumento de la cotización en el caso de la presidenta Bachelet, pero estamos hablando más o menos de eso. Y por cierto, estamos todos preocupados de que sean todos aumentos que sean sostenibles en el tiempo, y que no tengan efecto negativo en el mercado laboral. O sea, todo eso sigue manteniéndose. Entonces yo creo que en este minuto, por cómo está el ambiente, por cómo pienso que efectivamente los líderes políticos, a mi juicio, han entendido cuál es su papel. Su papel es poder traducir en acuerdos concretos y buscar los mecanismos, ¿cierto?, para que esto se pueda producir. Yo creo que estamos en un momento en el cual podemos generar ese aumento importante en el pilar solidario. Al mismo tiempo, creo que tenemos con urgencia que incrementar la tasa de cotizaciones y llegar a un acuerdo relativamente rápido respecto del tema. En la propuesta específica, una parte de la gente que trabajó en la Comisión de Pensiones, por ejemplo, dijo, bueno, más o menos 2 puntos del aumento de cotizaciones deberían ir a un fondo solidario, ¿cierto? Entonces, estamos hablando más o menos de ese tipo de cosas, no estamos demasiado lejos. Y entonces, lo que yo les pediría básicamente es que lo hagamos de una vez, que las personas puedan ver esos mejoramientos en el corto plazo, que luego, cuando tengamos un poco más claro los márgenes de los recursos y también las necesidades en las otras áreas, que hay muchas, ¿cierto?, se pueda entonces determinar cómo esa distribución podría operar y eventualmente hacer otros mejoramientos. También quería mencionar que no se ha destacado mucho, el presidente mencionó dentro de algunas de sus medidas, las que mencionó al principio, ciertos temas que son relevantes. Yo creo que el Congreso debería también avanzar en esa línea, porque al final lo que nosotros necesitamos es que las personas mayores tengan mayores ingresos, ¿cierto? O bien menores gastos. Entonces uno puede atacar eso también con el tema de los medicamentos, también con un mejor acceso a la salud, a los remedios, ¿cierto?
Claro, el transporte.
Y de esa manera lo que nosotros podemos lograr es un mejoramiento neto en el poder de compra de las pensiones. Si viene por pilar solidario, si viene por otro lado, lo importante es que en definitiva se traduzca en transporte, etcétera, se traduzca en un mayor poder de compra para las personas.
Le queremos agradecer muchísimo a David Bravo, economista académico de la Universidad Católica, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, y probablemente va a ser requerido, sin duda, para la discusión de estas soluciones. Y ojalá que ese optimismo que manifestaba, bueno, efectivamente se traduzca en toma de decisiones y en acuerdos que lleven, sobre todo, a una mejoría inmediata de las pensiones de las personas que reciben menos, que la verdad es que son cifras que todos sabemos, claro, que son realmente
importantes. Polo, es optimismo, ¿sí? Y yo pienso que también, de alguna manera, esperanza. O sea, creo que todos tenemos esperanza de que lo que nos ha estado ocurriendo sea para mejor, para un mejor país. Y de alguna manera creo que depende de todos, ¿cierto? Tratar de proyectar ese optimismo en algo factible.
David, muchísimas gracias por estar con nosotros.
¿Eh? Gracias a ti.
Venga, buenas tardes. Vamos a escuchar un poquito de música. XTC, War Dance.
Passions in young hearts. Even the old campaigners have got it really bad. Well, we ain't seen nothing like it since Coronation Day. But when the street parties sound, I'm going underground to keep the rabid hounds at bay. Oh my, my, this war dance. Patriotic romance. No, we ain't seen nothing like it since Coronation Day. Oh my, my, my. But when the ticker tape flies and blood is on the rise, you know it's got you in its way. You've got yourself a war dance. Keeping Fleet Street wide awake. Everyone wants a slice of the jingoistic cake. And they're resurrecting Churchill and bringing National Service back. Fueling power and glory fever makes for a sicker Union Jack. Yeah, I'm talking about this war dance. Patriotic romance. And I know all you poets have seen it all before. About the stirring of those young hearts back in the First World War. Oh my, my, this war dance. Romance. This war dance. Got a World War III dance. Oh my.
Escuchábamos a XTC con War Dance. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos de Ted Hughes a la madre de Silvia Plath. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8 de la Bachilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Patti Smith. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.
Con un teléfono